buenas tardes. 1:34 PM de este martes 28 de abril de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy tremendamente bien acompañado por el señor licenciado don Gonzalo Restini. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Fernando?
Ah, qué bien, se lo escucha.
¿Se escucha bien?
Sí, muy bien.
Cambio en el equipo.
Cambio tecnológico. Sí, la cosa. Oye, mejor. La tecnología hoy día, lamentablemente...
Estoy más despeinado que el doctor.
Sí, es difícil eso, ¿eh? Oye, la tecnología...
Oye, creo que el doctor no iba a la peluquería, no se atreve a la peluquería, entonces ya la cosa está...
Hay una encuesta de Cadena el fin de semana que decía que el 50% de las personas de Chile quieren que se reabran las peluquerías. Entre ellos, ¿sí? No sé si está el doctor. Tengo mis dudas. Oye, tía, te decía, señor licenciado, que hoy día el Nasdaq en Estados Unidos, es decir, el indicador que reúne a las tecnológicas, es el que cae más fuertemente. El resto de los indicadores están radiante plano.
Nada grave.
¿Cómo?
Nada grave.
No, pero 1% abajo, a la espera de lo que va a ser probablemente la primera de las grandes tecnológicas que va a reportar, que es Google, que reporta hoy día después del cierre de mercado. Para los que siguen esta compañía, se espera algo así como 41 billions de ventas trimestrales y una utilidad por acción de $10, un poquito más, casi $11. ¿Ya? Reportó Pfizer en la mañana, una tecnológica...
41 billion de utilidades.
No, 41 billones de ventas en el trimestre.
Pero el margen debe ser extraordinario. El margen debe andar, no sé, 20-25%.
Exactamente, por ahí.
Es maravilloso.
Reportó Pfizer en la mañana. El gerente general en su conferencia dijo que el próximo año esperan producir millones de vacunas para el coronavirus. Yo creo que estamos todos empujando para que eso sea cierto. Los resultados de la compañía fueron relativamente positivos, superó tanto en ventas como en utilidades por acción. A pesar de eso, la acción ha estado relativamente plana en el día y en este minuto incluso un poquito caída, 0,65% abajo. También reportó PepsiCo, una de las, bueno, de las compañías que produce alimentos y otros más relevantes. También sorprendió positivamente con su resultado en el margen, nada de demasiado bueno.
PepsiCo todavía es dueño de Taco Bell y las cadenas de restaurantes.
Yo tengo la sensación de que, no, bueno, la verdad no voy a cargar.
Hay una empresa que se llama Yum Brands, no sé si ahí se separaron, qué es lo que pasó, pero solía ser dueño de algunas comidas de cadena rápida. PepsiCo, no sé qué
llevó. PepsiCo, claro. Y bueno, y como
el dólar cae, oye, ¿ah? El dólar cae firmeza.
Sí, déjame cerrar 45. Afuera primero antes de irme, perdón, maestro. Es que te has de comentar de que esta semana es la super semana en términos de resultados de las tech. Tenemos Google hoy día en la tarde y después vamos a tener Apple, Amazon y Microsoft reportando esta semana. Así que ojo ahí a los que siguen este mundo, porque vamos a tener constatación de resultados de que debieran ser, yo entiendo, positivos. Todo este coronavirus, si hay alguien que le ha beneficiado, es a las compañías tecnológicas. Pero vamos a...
Amazon va a romper todos los récords. Yo creo que en general van a romper todos los récords las tecnológicas. Si hay alguien que salió beneficiado con todo esto, son ellos. Seguro. Que además están en una posición de caja envidiable, porque generan caja, tienen caja, va a haber mucha oportunidad. Yo creo que van a aumentar su dominancia. Y además, una cosa muy buena, ¿sabes lo que es? Que había una presión regulatoria por regular estas compañías, tenían demasiado poder sobre los datos, etcétera. Eso va a cambiar a contar de ahora, porque esa presión va a bajar sin ninguna duda.
Así es. Oye, dale nomás con el tema del dólar, que ya lo enunciaste.
8.45 estoy viendo el dólar, una caída importante, 1,23% de caída. Recordemos que había una depreciación masiva de las monedas latinoamericanas en el último tiempo. Si uno, no sé, está acostumbrado a mirar el real brasilero en orden de 4, está en 5.5.
¿Para qué hablar del peso argentino, digamos?
Peso argentino hay como 6 pesos, entonces es distinto, ¿no? Es difícil ver qué es lo que es, pero ponte tú el peso mexicano, que solía estar en el orden 18 y 17, la última vez que lo vi estaba en 25, entonces ha habido depreciaciones que superan el 20% en general desde que partió este proceso en Latinoamérica, y nosotros de alguna manera nos pusimos al día antes, pero tuvimos un proceso parecido. todo a contrario.
A mí, señor licenciado, no deja de sorprenderme lo que hemos visto del día de ayer y el día de hoy en la bolsa chilena.
Estamos a mí me tiene muy sorprendido.
A mí realmente me ha sorprendido. Estamos hablando de subidas fuertes. Digamos, ayer subió, llegó a estar 2% arriba. Hoy día tenemos 1,8% en este minuto el IPSA. Hoy día, en la mañana, estamos en época de asambleas de aportantes y juntas de accionistas. Entonces conversaba entre medio de asambleas y juntas con gente del mercado y me decían que hay personajes que creen, especialmente pareciera ser de institucionales, de que la corrección que se hizo de alguna manera no representa el escenario de mediano y largo plazo y que por eso estaría subiendo. Yo fíjate que tengo mis dudas al respecto, no sé qué te pasa a ti.
Yo creo que hay que hablar con los expertos. Tenemos un pantallazo que nos espera, ¿no es cierto?
Pero se supone que nosotros tenemos que saber algo, ¿no?
No, a mí me da la sensación de que la bolsa chilena, no, con el nivel de incertidumbre hacia adelante, tengo mis dudas que valga 3.000, 4.000 puntos. No lo sé. Pero no hablemos con Daniel Soto, si te parece.
Daniel Soto, lo tenemos al teléfono. Él es jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management. Daniel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tanto tiempo.
Buenas tardes. Hola. Oye, comentábamos con Gonzalo ahora de que nos tiene sorprendido la bolsa chilena. ¿Cuál es la sensación de usted respecto de esto?
En el sentido que nos tiene sorprendido porque en el fondo está en el día de hoy rentando un 1,84 versus Estados Unidos, claro, que está como más o menos ya.
Sí, a ver lo que, y que está en 3.800 puntos, casi 3.900.
Sí, se supone que aquí la tesis es que principalmente los mercados emergentes como Chile y otros mercados que tienen alguna relación a lo que está pasando en Asia emergente se deberían ver más beneficiados porque la actividad en Asia emergente definitivamente está volviendo, entre comillas, a la normalidad. O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, de los indicadores de actividad como rápida que le llaman, por ejemplo, la cantidad de autos que hay en las calles, la cantidad de gente que hay que está volviendo al trabajo, que está ocupando el transporte público, principalmente en China, en Corea del Sur, etcétera, está a niveles como 80% de capacidad, ¿okay? Entonces, eso te da una idea de que si efectivamente Asia emergente se recupera, China en particular, que vuelve, digamos, a tener, qué sé yo, actividad en construcción, infraestructura, esto hace comprar cobre, finalmente le va a ayudar a los países productores de commodities como Chile. O sea, eso es lo que podría estar explicando que hoy día el IPSA esté más acoplado, ponte tú, con el cierre de Hong Kong, que fue aproximadamente un 1,22%, con la subida del cobre, que hoy día es de un 0,11%, y no tanto con lo que está pasando en Estados Unidos, que lo mantiene relativamente plano, ¿okay? Entonces va por ahí más o menos la tesis de por qué podríamos estar viendo mejores resultados en los emergentes en el corto plazo. O sea, esto está explicado por Asia emergente.
Oye, dentro del IPSA, ¿hay algo que te llame la atención? ¿Por qué no hacemos un repaso de cómo está hoy día los mayores acciones del IPSA?
A ver, una de las cosas que más me llama la atención es que si uno ve, digamos, el resultado y el to-date desde el inicio, desde el 1 de enero a la fecha, tenemos solamente una acción con que está sobre el agua, que tiene rentabilidades positivas, y esta es Cencosud, con un 1,53%. Y esto tiene que ver un poco con, obviamente, que el consumo básico no sea deprimido, como si el consumo discrecional de viajes, restaurantes,
retail. Claro, los supermercados no han caído tanto como los malls, digamos.
Exactamente, sí, digamos, poniéndolo como en resumen, eso así. Ahora, lo que podría ser como un poco sorprendente, yo creo que lo han comentado en el programa, pero son los niveles de evaluación de precio libro que tienen muchas empresas, por ejemplo, como CAP, que sé yo, que está con niveles de 0.3, Vapores con 0.3, bancos como el Banco Security con niveles de 0.7, etcétera. O sea, si aquí definitivamente, como te decía antes, tenemos una vuelta a la actividad relativamente fuerte en Asia emergente, que no es nuestro escenario base, pero si llega a ocurrir eso, todas estas acciones que están súper, digamos, castigadas ahora deberían tener un repunte más o menos fuerte. En el día de hoy en particular, bueno, pasa lo que ha pasado con, digamos, durante los últimos no sé, 45 días, que cuando tenemos un repunte en los emergentes, la mayoría de las empresas que están más o menos castigadas tienen subidas bastante fuertes, como la TAM, que está subiendo 3,29%, Parque Arauco, que está subiendo un 4%, por ejemplo, Conchitoro, que está subiendo un 5,28%, etcétera. O sea, en general, la mayoría de las acciones más castigadas con rendimiento muy por sobre el promedio que uno podría esperar en un rendimiento diario.
De acuerdo. Oye, y bueno, esta subida también estaba mirando que está acompañada de una subida generalizada en las bolsas de los países vecinos, ¿eh? En el caso del Bovespa, en el caso de México, Colombia, Argentina, sí, no va mucho que comentarlo, pero es más o menos un fenómeno, por lo menos el día de hoy, latinoamericano.
Y de emergentes en general, ¿ah? O sea, el índice de mercado emergente también está subiendo un 0,6 en la bolsa, ponte tú, versus el Standard & Poor's 500, que lo tenemos en prácticamente en cero. Lo tuvimos en un 1,4% al principio de la jornada, pero se vino abajo después, se supone, del dato de la confianza del consumidor en Estados Unidos, que salió a niveles mínimos que no habíamos desde el 2014. Y bueno, eso es una cifra más de la cantidad de cifras macroeconómicas que hemos conocido hasta ahora, que han salido en niveles récord, que nunca antes se habían visto.
De acuerdo, buenísimo.
Daniel, muchas gracias por este contacto, Daniel. Que tengas una buena tarde.
Que vaya bien. Chau, chau.
Muchas gracias, un abrazo.
Daniel Soto, el jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management, en este recorrido por los principales mercados.
Buen insight.
Sí. Y en un día de que la bolsa chilena sube poco más de 1,8%. Oye, BCI, bueno, compromiso con el país, lo hemos repetido ya varias veces, en múltiples ámbitos. Y si usted es cliente de BCI Empresas, tiene una plataforma digital que se llama 360 Connect, donde puede realizar todas sus operaciones bancarias desde su casa, para que no tenga que moverse, pueda respetar sus cuarentenas si las tiene. Hoy día hay algunas comunas que se suman a la cuarentena. Así que si usted es cliente de BCI Empresas, tiene la plataforma 360 Connect para realizar todas sus operaciones bancarias.
Y Sura Seguros tiene este producto en que uno paga por kilómetro. Hay un fijo desde 9.990 pesos. Y de ahí en adelante uno paga un variable, que en estos días es muy conveniente porque en general la gente tiene poco que recorrer en los autos. O si usted está en esa situación, le recomiendo sentidamente el de evaluar esta posibilidad. Así que entre al área de seguros generales de Sura o hable con su corredor de seguro y pídale este seguro que se llama Sura Seguros Pagando por Kilómetro. Creo que ese es el nombre, ¿no? No sé si tú lo alcanzas a ver. Pero no, es el concepto. La gente entiende el concepto.
El concepto, ¿eh? Bueno, se llama Seguro por Kilómetro todo esto, ¿eh? El seguro de Sura. Pero... Hoy crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en Parte de Pago y ellos hacen el resto. Conoce más de esto en almagro.cl/ppago. Oye, okay. Gonzalo, ¿te parece si... Perdona, ¿tú ibas a decir algo?
No, te estoy escuchando muy atentamente.
Tenemos a la subsecretaria de... evaluación social, iba a decir previsión social, pero no es evaluación social, doña Alejandra Candia. ¿Qué tal, Alejandra?
Hola, Fernando y Gonzalo, ¿cómo están?
Muy bien, pues.
Hola,
¿y tú?
Alejandra, ¿qué tal?
Aquí estamos, aquí en Valparaíso, instaladísimos desde hoy día a las 10 de la mañana en comisión por el ingreso familiar de emergencia.
Eso mismo te queremos conversar. Oye, cuéntanos un poco, partamos desde lo básico, porque creo que hay muchos auditores que no saben bien de qué se trata esto. Entonces, ¿de qué es este proyecto que hoy día inició su trámite? ¿Cuáles son los beneficios que plantea?
Mira, nosotros como gobierno y por mandato del presidente Piñera hemos buscado solucionar y generar medidas que permitan proteger los ingresos de la familia. Y obviamente los ingresos de la familia provienen de distintas fuentes. Entonces, en primer lugar, se aprobó la ley, como ustedes la deben conocer muy bien y al detalle por el programa, la Ley de Protección al Empleo, que lo que busca obviamente es proteger la fuente de ingresos y sobre todo también la fuente laboral de aquellos trabajadores formales que pueden acceder al seguro de cesantía. También hay ciertas medidas de corto plazo que ya se tomaron, de adelantar la devolución de impuestos de honorario, y vamos a estar probablemente anunciando prontamente nuevas medidas a ese mundo. Y obviamente tenemos un mundo de trabajadores que es bien importante, y de hogares, donde la principal fuente de ingresos es una fuente de ingresos informal. Y es ahí donde también queremos llegar, y es ahí como Ministerio de Desarrollo Social y Familia que hemos diseñado un apoyo, al cual le llamamos ingreso familiar de emergencia, que permita que estos trabajadores también, y estos hogares, porque al final del día uno mira hogares, ¿cierto? Familia, que cuyos ingresos son de trabajo informal y que hoy día no están pudiendo ser ejercidos, ya sea porque están en cuarentena o porque los servicios están más, ¿cierto? Hoy día no se están pudiendo llevar a cabo por distintas razones, que puedan obviamente también tener la tranquilidad de que tengan una protección de sus ingresos y que no se queden fuera de estos apoyos por no tener cotizaciones y por no tener obviamente una situación que les permita acceder al seguro de cesantía, etcétera. Entonces, estamos en una situación totalmente extraordinaria, sin precedente alguno, y es por eso que de manera totalmente excepcional nos hemos decidido también apoyar a estas familias que hoy día no pueden salir a trabajar.
Oiga, subsecretaria,
yo tengo una pregunta, Fernando.
Por favor, señor Gonzalo.
Subsecretaria, cuénteme una cosa. La dificultad que yo imagino que tiene este ejercicio es que los informales son difíciles de ubicar, difíciles de contactar, difíciles de hacerles llegar la ayuda. ¿Cómo es el proceso? Igual el diseño que hay detrás, además de los montos involucrados por cada una de las personas.
Sí, es súper buena tu pregunta. Nosotros tenemos un sistema de focalización que es un sistema de focalización que se ha ido nutriendo en el camino de la antigua ficha CAS, después ficha de protección social, y hoy día tenemos el registro social de hogares, que tiene una fuente combinada de información, que por un lado tiene lo que nos cuentan las familias respecto a su realidad y su vulnerabilidad, ¿cierto? Las que requieren apoyo del Estado, pero también puede acceder a los registros administrativos del Estado. Y es por eso que nosotros podemos, en las personas que se acercan al Estado, ¿cierto?, y que tenemos en el registro social de hogares, podemos dilucidar cuáles de estas familias no tienen ingresos formales y pertenecen a segmentos de vulnerabilidad elevados. Y es así como hemos dispuesto este apoyo para, principalmente, aquellas familias que no tienen ningún ingreso formal registrado y que están en el registro social de hogares y que pertenecen al 60% de mayor vulnerabilidad. Y yo sé lo que me van a preguntar, para de tal manera de no incentivar o desincentivar, mejor dicho, la formalidad, también abordamos un apoyo un poco menor, pero es una especie como de gradualidad, a aquellos hogares donde hay algo de formalidad, pero bajo un umbral que es el del apoyo de los hogares totalmente informales. Entonces, de esta manera, hemos podido buscar, ¿cierto? Tenemos los registros de las familias donde no hay registros de ingresos formales y por ende que tenemos certeza y de que es ahí donde obviamente nos están llegando apoyos como los del seguro de cesantía o como eventualmente, ¿cierto? Ahí no hay nada que haya seguridad social involucrada y que por ende pueda proteger a estas familias de esta pandemia y de esta crisis, por cierto, sanitaria y socioeconómica sin precedente alguno, y por cierto, que es algo que hemos conversado harto al interior del gobierno, cuyos efectos socioeconómicos, no solamente en el país, sino que en el mundo, no se conocen todavía a nivel cuánto van a durar y de qué profundidad van a ser. Entonces también tenemos que ser osados, pero conservadores. Porque tampoco podemos pensar en propuestas que terminen dejándonos sin la posibilidad de poder apoyar a la familia en una eventual crisis que probablemente sea venir en el tercer trimestre, o sea, cuando salgamos de la crisis sanitaria, ¿cierto?
Oiga, subsecretaria, y usted está en el Congreso ahora, entiendo. ¿Cuál es la disposición, cuál es el ánimo que se ve de los parlamentarios a respecto de este tipo de iniciativas?
Mira, en general acá hay hay una conciencia absoluta, no solo en el gobierno, sino que los parlamentarios transversalmente, de que tenemos que tratar de aprobar este proyecto rápido, porque obviamente acá son familias que no tienen ingreso alguno y que obviamente requieren de nuestro apoyo. Han salido algunas propuestas de poder subir el monto y eso, pero tal como te señalaba, nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad y también controlando las expectativas de lo que nosotros podemos apoyar y considerando, tal como yo te decía, de que esta es una crisis sin precedente. Y además que no sabemos el efecto socioeconómico que esto va a tener una vez que termine el problema sanitario.
Claro, déjame hacer una pregunta en esa línea, perdone.
Cuénteme.
Porque este es una solución transitoria, ¿no es cierto? Esto es un tratar de solucionar...
Transitorio. Es un poquito menos transitorio que otros apoyos que hemos dispuesto, porque esto no es un apoyo de una sola vez, estamos hablando de un apoyo de 3 meses,
Claro, está bien. Por tres meses.
Una familia lo
¿cuánta plata?
Mira, tal como te decía, si es una familia totalmente informal, o sea, sin ingresos formales, y es de cuatro, depende del tamaño del hogar, es de cuatro personas, estamos hablando de 260 mil pesos el primer mes. Y que va decreciendo en lógica seguro cesantía, 85% el segundo y 70% el tercero. Perfecto. Y es importante señalar que una familia, no es que reciba una familia por tres meses, o sea, si una familia entra en julio, no lo va a recibir julio, agosto y septiembre, sino que esto es un apoyo por tres meses, durante la parte más crítica sanitaria de la emergencia. Okay.
Oye, no, pero mi pregunta era, tratando de ir un poco al siguiente paso, que yo sé que uno está en la trinchera, vamos cortando el problema de algún paso, pero hay un problema de informalidad en Chile que, si bien quizás es menor que al resto de los países de la región, sigue siendo un problema relevante, ¿ya? Y estas familias que se está tratando de ayudar ahora, ¿hay alguna manera, o usted están pensando en cómo, especialmente considerando que el mercado laboral chileno se va a ver resentido después de esta crisis?
De todas maneras.
¿Cómo salimos en el mediano plazo? O sea, después de los tres meses, pensando en los próximos dos años o tres años, ¿hay algún mecanismo que esté pensando para apoyar la formalización, buscar trabajo, generar ingresos recurrentes de estas familias en el largo plazo?
Mira, ahí tal como, no sé si ustedes sabían, pero nosotros este apoyo a los hogares mayoritariamente informales, si bien estuvimos trabajando intensamente en el ministerio, lo estuvimos discutiendo intensamente durante un poquito más de una semana con una comisión de expertos bien importante. Ahí estaba Rodrigo Jordán, Andrea Repeto, Francisco Gallego, algunos gente del PNUD, ¿cierto?, de la CEPAL, nos estuvieron ayudando a pensar cómo aproximarnos a estos hogares. Como tal, ustedes bien señalaban, es muy complejo y además desvalido desde el punto de vista de no tener apoyo. El país tiene hoy día un seguro de cesantía que nos permite sortear el tema relativamente buena forma, ¿cierto?, para los hogares formales esta crisis tan compleja. Pero hay un montón de hogares, un tercio de los hogares en Chile hoy día tiene problemas de informalidad importantes. Entonces, justamente esto también es una oportunidad para poder ver luego este apoyo, cómo en este mismo grupo que recibió este apoyo logramos buscar una manera de incentivar su formalidad. ¿Por qué? Porque al final del día la formalidad, más allá de una cotización para una pensión futura, que es muy relevante, también permite generar apoyos del tipo seguro de cesantía, accidentes del trabajo, licencias médicas, prepostnatal. O sea, acá si podemos tomar esto como una oportunidad y un apoyo para el día de mañana poder fortalecer la formalidad de este grupo y justamente generar una oportunidad laboral en un momento en que la economía probablemente va a estar muy resentida, es algo que también estamos pensando y que probablemente vamos a seguir pidiendo el apoyo a esta comisión. Yo les he dicho en la informalidad de nuestros correos, de lo que hemos estado intercambiando, que vamos a tener que seguir conversando para poder buscar un mecanismo justamente en esa línea que ayude a contribuir a generar oportunidades laborales, sobre todo en este mundo que es bastante desvalido, no solamente ahora, sino lo que puede venir después.
Subsecretaria, ¿alguna idea de qué número de gente ni siquiera está cubierta en estos indicadores o en estas fuentes de información que mencioné al principio? O sea, ¿hay gente que no está en ninguna parte y si está contemplado de alguna manera llegar a ello?
Es bien importante tu pregunta porque, mira, hoy día el Registro Social de Hogares tiene...
Es muy inteligente.
Un poquito más del 70% de la población de Chile está en el Registro Social de Hogares. Obviamente muy sesgado a las personas de más bajo ingreso. Es muy raro que una persona de alto ingreso esté registrada en el Registro Social de Hogares. Entonces, obviamente, tenemos ya un esfuerzo considerable de personas que existen en el registro. Entonces, eso es importante señalarlo. Y por otro lado, también nosotros hemos abierto la puerta en esta pandemia y hemos informado de que no solamente actualizar la situación a quienes están hoy día en el registro, sino que también a poder incorporarse. Obviamente, eso tiene un trámite, una verificación y probablemente va a requerir un poquito más tiempo para poder encontrar apoyo, pero la puerta al registro no está cerrada en ningún caso. Entonces, ahí es donde nosotros, y es la manera que tiene el Estado de poder acercarse a estas personas, pero generalmente son personas que reciben apoyo y otros beneficios estatales, por ende están en su mayoría incorporados al registro.
Buenísimo, subsecretaria, nos quitamos más tiempo, suerte en el Congreso, ojalá
aquí
que se encuentre
con
buena,
larga buena jornada, disposición. Sí. Ojalá hoy día podamos por lo menos salir de la comisión, así que muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y cualquier cosa estamos hablando. Nos vemos.
Muchas gracias.
Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, contando el inicio del trámite de este proyecto que crea el ingreso familiar de emergencia, un apoyo para familias que tienen ingresos mayoritarios.
Qué responsabilidad más grande sobre los hombros, ¿eh? Millones de personas, realmente.
Señor licenciado, nos vamos. En la tarde de reporta con... Google. Vamos a estar
la peor canción de The Clash.
¿A ti te gusta The Clash? ¿o no?
Me gusta mucho, pero esta canción es muy mala.
Ya, yeah. Un abrazo grande.
Magnificent Seven, muchas gracias.
Nos acabamos con Visionario y después Santiago Adicto. Saludos.
Te estás quedando en...